Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La Junta de l'Associació El Rosetó troba relleu després de la reunió extraordinària de divendres. De moment, la cavalcada de Reis i el Via Crucis continuaran uns anys més. Falta ara per acabar de concretar els càrrecs de la nova Junta i definir els seus responsables. És per això que s'ha convocat una segona reunió oberta a tothom. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Informatiu on ens fem ressò també de la campanya divulgativa Una poma per la vida, que ha tingut lloc aquest cap de setmana, divendres i dissabte, de fet, en col·laboració del supermercat de Bon Preu. La campanya consistia en fer divulgació de la malaltia i vendre pomes al preu d'euro i mig. Dos autocars sortint de l'Escala han assistit a la manifestació contra la sentència del Suprem, la convocada per les entitats sobiranistes aquest dissabte a la tarda al centre de Barcelona. A nivell esportiu en destaca sobretot la victòria del primer equip del Futbol Club L'Escala al camp del Palamós. Una victòria històrica, i és que no s'havia produït mai, si més no, en competició oficial. L'últim cop que s'havien enfrontat en Lliga L'Escala i Palamós va ser la temporada 72-73. En aquella ocasió el Palamós havia golejat L'Escala per 7-0. A l'agenda d'activitats ens fem ressò de la xerrada informativa convocada dijous per parlar del projecte de nova biblioteca, un dia en què hi ha també trobada del grup de lectura El Petit Príncep, aquest mes per comentar un film 3.000 metres, novel·la de Víctor Català. Divendres, Tots Sants, ofrena floral en recital poètic al cementiri. Dissabte, presentació del llibre 1939, L'exili del magisteri de Catalunya. I tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, venda de castanyes a la platja. Meteorològicament parlant, això ho expliquem un dia en què ha estat dominat per boires a primera hora i cel que ha continuat tapat. Demà, moltes més ullades de sol. Continua ara el FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament 5 emissores de mar de Catalunya, a una segona hora en què connectarem amb Eivissa, una segona hora en què entrevistarem el director de Triton Submarins, Héctor Salvador, una hora en què coneixerem també l'apartat de càpsula de receptes gastronòmiques, la pasta marinera, i acabarem sabent com ha anat la subhasta del peix a la confraria de la Verge del Carme de la Ràpita. Al punt de les 6, l'actualitat local seguida dels esports, els enemics d'en Vivan García. Al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, amb el Next Vespre, conduït per l'Ali Gimenez. A partir de les 8, els musicals dilluns, Ruta 66 en Pitu dos Santos a les 8 i Mixtures a les 9. A partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera de Joan Brugués, l'informatiu i el suplement esportiu Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Josep Maria Cano.
Aquí felicitar el govern de la Comunitat de Múrcia, que després del programon que tenen amb el Mar Menor, després de tot el que vam estar explicant la setmana passada, que bueno, esto no, bueno, ya veremos cómo lo salvamos y tal, que se recordeu, en vam parlar tots la setmana passada, com a gran proposta en aquest problema mediambiental que tenen, han decidit fer una pregunta popular. Han obert un període per preguntar a la gent. Exactament la pregunta que estan fent és ¿Qué medidas concretas cree que debe incluir el decreto ley de protección integral del mar menor? És a dir, és com dir, no tenim ni punyetera idea de què carai fer con este problemón i, per tant, vengan ustedes a esmendar-nos la plana a ver si así lo podemos arreglar todo. És de les coses més al·lucinants que he vist als darrers temps i portem una carrereta que déu-n'hi-do. En lloc de posar-se en mans dels experts i dels científics i dels biòlegs i de tota aquesta gent, que suposo que els deuen donar una solució que ells no volen, el que fan és dir, bueno, vamos a preguntar a la gente a ver qué piensa y de lo que nos digan, pues ya haremos lo que nos dé la gana, que de eso se trata. Pues aquesta és la solució que han trobat els senyors de la comunitat de Murcia. Ho pregunten des d'avui fins al proper dia 11, perdó, fins al proper dia 10, de l'11 al 15 recolliran les propostes i a partir del 18 faran públic exactament què és el que ha dit la gent i què pensen fer amb totes les opinions que ha donat la gent. Sort que aquí les coses les fem diferent. Sort que aquí les coses no les fem com allà, perquè si realment arreu del país, quan tenen un problema com el del Mar Menor, la solució que troben és la de preguntar-li a la gent què haria, encara estaríem segurament no a l'edat mitjana, no, a l'edat de pedra. Seguirem, evidentment, aquesta enquesta i si hi ha alguna qüestió interessant i transcendent que explicar-vos, doncs ho farem al llarg dels propers dies. La comunidad de Murcia. Qué bonito es Murcia. No creo que...
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ens anem a viatjar i a conèixer com iniciatives que es duen a terme en d'altres llocs també de la costa mediterrània. Avui ens anem cap a Eivissa per saludar a una biòloga marina, a més d'assessora mediambiental, com és la Marga Serra. Marga, molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Doncs amb moltíssimes ganes de parlar amb vosaltres i de conèixer un projecte que estàveu impulsant a diferents nivells, no? Educatiu, sí. Social i professional.
Uh-huh.
De què es tracta, Marga?
Bé, aquesta iniciativa és un projecte que va començar fa 6 mesos gràcies al suport de Fundació Marilles, que és una fundació que està davant diferents tipus de projectes ambientals amb la idea de fer de les Illes Balears un referent en temes de conservació marina. I nosaltres que portem endavant, que l'hem posat el nom de Mare Nostrum, Reserva de Futur, l'hem dirigit en 3 línies, com comentaves, una dirigida a escolars, que feim uns tallers a les aules i després un concurs. Després tenim una rama dirigida en el propi sector pesquer, on organitzem jornades dirigides en el sector, que puguin conèixer iniciatives que es porten a altres llocs per veure si poden sortir idees o propostes que puguin ser interessants a nivell local, també per treure endavant, i una altra tercera línia dirigida en el públic general perquè coneguin, primer per valorar i per conèixer el coneixement que tenen ells del tema de reserves i després perquè coneguin ells la realitat de les que tenim i vegin els beneficis que ens reporta a tots, no només a nivell sector pesquer, sinó a tots com a comunitats costaneres.
Per tant, una mica, posar en valor aquestes reserves marines, el que allà s'hi cou, per entendre'ns, i la repercussió que té, més enllà del que és estrictament a l'àmbit natural biològic, per entendre'ns.
Sí, exacte, és una mica per tot. Perquè les reserves marines, òbviament, es creen en principi per preservar el recurs pesquer i la biodiversitat marina, i també volem que s'hi conegui tot això a nivell local, i això en les costaneres com que en tenim nosaltres, que vivim principalment del turisme, quins beneficis ens reporta a tots. Es tenia un medi marí ben conservat, ens afavoreix després l'aparició d'activitats també turístiques, de tema de submarinisme, nàutic, i com es pot gestionar tot això perquè no se'ns desbordi. Una de les idees que tenim dins de les jornades és conèixer la realitat d'altres zones de reserves marines, com s'està gestionant perquè per treure-li el millor profit sense que se m'ho vagi de les mans, no, per dir-ho així.
Fixa't, ara estàs explicant això i pensava, la visió general que tenim sobre les reserves marines, o la visió social que hi ha sobre les reserves marines, és que són zones on no es poden fer coses. No es pot pescar, no es pot tirar una àncora, no es pot fer no sé què, no es pot... És a dir, tenim sovint una visió en negatiu de les reserves marines. No pas pensem, és un lloc on hi haurà vida i on es desenvoluparà vida tal i com es desenvolupava fa temps arreu de la Mediterrània, és un lloc on creixeran espècies o apareixeran espècies... No tenim aquesta visió. Tenim una visió restrictiva de les reserves marines.
És que les reserves, dins de la pròpia reserva, hi ha diferents zones. Aquestes zones on no es pot fer absolutament res són una part reduïda del que sol ser tota la reserva. El que se li diu la reserva integral. Efectivament, com dius tu, són zones on no es pot ni fondejar ni bussejar, està restringida només a l'àmbit científic, degudament justificat, i però la resta de la reserva, que és la que es beneficia d'aquesta zona que deixem en estat verge, per dir-ho així, sense cap tipus d'activitat, és on després podem veure el resultat d'aquesta bona gestió. La qüestió és plantejar-nos realment m'ho val, no?, la pena, és que ho veuen amb aquesta visió negativa. Creus que realment ho veus que val la pena restringir o sacrificar aquest espai en el que no podrem fer algunes coses perquè realment el benefici que ens dona després és molt ampli.
Clar.
I volem que coneguin això, les zones de reserva, que hi ha diferents el que et dic, diferents fundacions, que se sona integral, sí, no poden fer res, les altres sí es poden fer coses, però de manera controlada i limitada, i després la resta, que ja és el part que ja coneixem tots.
Escolta'm, heu començat, bàsicament, inicialment, per l'àmbit educatiu i l'àmbit del públic en general. Els pescadors us el deixeu per després.
Al revés. Hem començat, o sigui, els primers mesos del projecte ha fet molt d'elaboració, com deia jo, no estàvem fent la feina de cuina. Ara hem presentat a partir de setembre els programes educatius, que ja estem començant a realitzar, i ara començam el novembre les primeres jornades dedicades al sector pesquer, la primera jornada que l'hem titulat Cogestió i Corresponsabilitat, per conèixer quins de la gestió del medi marí els diferents actors que hi participen, quines iniciatives porta cada un des del seu àmbit que han repercutit a millors del sector pesquer. Després tenim la següent, que està, que hem dit, realitat de les reserves, i una vegada que hi hem fet aquestes dues jornades ja sí que farem unes activitats més a públic general. Perquè volem explicar-li també tot això que hem anat aprenent en les jornades del sector pesquer per poder-les després explicar-li a tots també.
Per tant, sou ja en plena, bueno, en plena explicació de tot aquest projecte. Jo espero que tingui molt èxit. És fonamental en aquest tipus d'activitats, no? És a dir, que habitualment, històricament, hem viscut amb una certa esquena al mar. Ara ens dona l'oportunitat de recuperar part d'aquest coneixement perdut, no?
Exacte, i realment, si ho pensam, totes les zones costaneres, nosaltres a Eivissa i Formentera encara més perquè són dues illes, realment, si ho pensam, tots tenim, des de l'àmbit que ens movem, tots tenim certa relació amb el medi marí, perquè al final moltíssima gent que ve aquí és atreta en part per aquest medi que ens envolta meravellós, i ja siguem hotelers o siguin sector serveis o del sector que siguin, a tots ens interessa i hem d'estar responsabilitats amb aquesta preservació del medi marí, i una de les millors maneres de preservar-los és que amb les reserves, per tant, és un tema que ens afecta i ens ha d'importar a tots.
Doncs ja ho sabeu, això s'està treballant des d'Eivissa i en tot cas amb moltíssimes ganes de veure com a poc aneu, la gent va agafant consciència, va prenent coneixement del que significa, del que vol dir, del que passa, i a partir d'aquí doncs, bueno, prenem decisions, que una d'elles passa sens dubte per replantejar la nostra relació amb el mar. Sempre l'hem vist com aquell lloc on tot ho absorbeix, tot ho menja, tot s'ho queda, i estem veient que no és així, que primer s'ho queda però que després ens ho retorna.
Exacte. Les coses no desapareixen. Exacte.
Bueno, doncs, Marga, t'agraeixo molt que ens hagis atès. Escolta, moltíssimes gràcies. Jo sempre confio en la biologia marina com a solució a molts dels mals que tenim, i esperem que siguem capaços de treballar conjuntament tots, mitjans de comunicació, educadors, pescadors i públic en general. Que vagi bé. Cuida't.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. Molt bona tarda. Doncs, importants iniciatives que s'estan donant a terme a Eivissa, de les quals avui us n'hem volgut parlar, i que esperem que, sobretot a nivell educatiu, sigui la base del coneixement de la cultura, de la consciència dels nostres petits, que de fet ja la van tenint, eh? Em sembla que l'educació, quan són joves, fa molt bon paper. També sembla que conforme anem fent grans, anem menys tenint, oblidant o deixant en un racó, en un calaix, alguns dels coneixements que quan som més petits són realment importants per a nosaltres. Esperem que això no passi i que la cultura mediambiental, el coneixement i el respecte a allò que és natural i ens envolta, doncs siguem capaços de mantenir-ho en la nostra activitat diària des de que sortim de l'escola, des de que naixem, fins que pràcticament morim.
Avui cuinem amb
Beatriz Rajadell. I avui la Beatriz ens proposa un plat que segurament tindrà moltes lectures, tantes lectures com gent ens escolteu, i és que ajuntar pasta i producte mariner es pot fer de moltíssimes maneres. Avui la Beatriz ens n'ofereix una, aquesta.
Hola, molt bona tarda. Avui anem a cuinar un plat que considero que és bastant bo i és un plat de pasta. Però és una pasta una mica diferent. És pasta a la marinera. Bueno, els ingredients poden ser 250 grams d'espagueti o tallarín, el que vulguéssiu. Jo us aconsellaria que si el podeu aconseguir fresc, que en qualsevol botiga podeu trobar pasta fresca, sempre és millor. Absorbeix, per al meu gust, absorbeixen més els sabors. Després necessitarem entre 10 o 15 almejes, si són grosses, o si no, també podeu posar rossellona o xirla, com vulguéssiu dir, que és tot el mateix. 6 o 8 gambons i uns 10 mejillons, depèn. Dels comensals, depèn del que vulguéssiu que estigui carregat. Bueno, després també necessitarem, per a fer el sofregit, necessitarem ceba, porro, all i tomata natural triturada. Després, si us ve bé, podeu fer un fumet, si el teniu, i si no, pues no passa res. Això és per a bullir la pasta. Un fumet de peix, o si no, li poseu simplement aigua en una pastilleta de caldo de peix o aigua tot sola. Això és com més sucre, més dolç, no? Doncs, pues bueno, aquí passarà el mateix. Bueno, comencem a elaborar el plat. Primer que res, pelarem els gambons i els reservarem crusos pelats. I en una cassola, a la cassola que heu posat, li posarem l'oli. I allí dorarem una miqueta els caps i les pells i les crostes dels gambons per aromatitzar una miqueteta l'oli. Després tallarem la ceba ben petita, el porro i l'all. I ho farem sofregidet, així ben doradet que no es crema. I li afegirem la tomata natural. Hasta que veiéssiu que la tomata pues, està cuita, sobre uns 10 minuts o por ahí. Li fiquem sal, rectifiquem, tot el que hi ha, però sempre en compte, perquè igual la rossellona o els mejillons o el que li poseu sempre queda fortet. La sal al final. Després de que estigui el que és el sofregit, la salsa de tomata feta, li tirarem les almejes o rossellones i les gambes prèviament pelades. Ho reservem i bullim la pasta. La pasta llavors pues, la pots bullir tal com he dit antes. O en lo fumet, o en aigua, o en què vulgues. S'escorre i es posa dins. Tot mescladet, se deixa reposar un moment, i a servir-ho, i a menjar, i bon profit a tothom. I us agradarà. Ja ho veureu com vos agradarà.
Doncs ho provarem. Sens dubte, ho provarem. Moltíssimes gràcies a la Beatriz Rajadell.
El FAD, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
en un programa como este, donde nos pasamos pues dos horas diarias, hasta hace poco tres, dentro de poco espero que tres, hablando de mar, hablando de los océanos, de la sostenibilidad, de la riqueza, de la pobreza, de la pesca, de la biodiversidad, de la importancia para el medio ambiente y también para la vida humana del mar, no deja de chocarnos que a menudo conocemos mucho más el espacio que lo que hay pocos metros más abajo de la primera lámina superficial de cualquier océano. Es curioso saber, o nos resulta curioso ver, por ejemplo, cómo el ser humano es capaz de bajar a la zona más profunda del océano y a partir de aquí intentar, pues de alguna manera, explicar muchos de los efectos que se producen en el fondo del mar. Para ello es imprescindible los submarinos. Por cierto, inventó Isaac Monturiol, aunque hay sitios que reivindican Perán, pero Monturiol. Hoy queremos hablar de submarinos, y en concreto de submarinos turísticos y de una empresa que ha logrado crear un dispositivo que bajó a 10.000 metros bajo el nivel del mar. Y que además este submarino tiene un 30% de fabricación catalana. Hoy queremos hablar con Héctor Salvador, director de Triton Submarinos. Héctor, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación a vuestro programa.
Desde la más absoluta admiración por el trabajo que haces, no por, solo por el trabajo, sino por el entorno de tu trabajo, ¿no? Trabajar en las profundidades es apasionante.
Sí, la verdad es que es una sensación de exploración que es difícil de conseguir hoy en día en nuestro planeta, ¿no? Cuando ves que hasta en la cima del Everest hay cientos de personas en el mismo día, o que hasta el lugar más remoto de la superficie de nuestro planeta hay humanos o hay basura, pero en el fondo de los océanos es un 75% de nuestro planeta del que no conocemos prácticamente nada.
Que por cierto, ahora referenciaba yo cuando bajasteis a la fosa de las Marianas, bueno, bajó uno de vuestros submarinos a la fosa de las Marianas y lo que encontró abajo de todo fue una botella de plástico.
Bueno, eso quizás suene como una noticia, pero lo triste es que no lo es. Que bajes donde bajes, así sea en el lugar más remoto que te puedas imaginar, bajas y hay basura humana. Hay bidones, hay neumáticos, hay bolsas de plástico. Es desolador. Realmente te das cuenta que somos capaces de contaminar cosas que ni siquiera hemos pisado o conocido.
Y esto, que fabricáis, construís submarinos de muchos tipos, ahora hablaremos, pero básicamente de trabajo, turísticos, de rescate, porque hasta ahora el submarino se había conceptualizado como un elemento sobre todo militar, es decir, para tirar misiles y bombardear barcos y hacer cosas de este tipo, hasta que hace un tiempo girasteis un poco esta creencia.
Bueno, aquí me hace gracia, es la diferencia entre el sumergible y el submarino, ¿no? Y como comentabas cuando me dabas paso, el sumergible inventado por Narcisse Monturiol y el submarino inventado por Isaac Peral. El sumergible como un elemento de exploración del fondo marino es anterior al submarino como arma naval. Y bueno, la verdad es que tuvo su auge en su época, a principios del siglo XX, hubo varios batiscafos, hubo la batiesfera, en 1960 el Trieste. Se empezaron a utilizar en la industria petrolífera a principios de los 70 y de repente decayó todo a favor de los robots no tripulados, porque pueden estar más tiempo en el fondo, no tienes factores humanos, esos riesgos. Lo que nosotros estamos intentando hacer es el renacer del sumergible como herramienta de exploración, como herramienta de ocio, como una forma de traer al gran público cara a cara con el fondo marino, porque sí, lo puedes ver en un documental en la televisión a través de un monitor, pero no es lo mismo que cuando bajas tú y con tus propios ojos estás cara a cara con un animal probablemente desconocido. Entonces, me gusta mucho esta frase que dice que ningún niño crece deseando ser un robot de mayor, ¿no? Nunca puedes eliminar el factor humano de la exploración.
Pero con esto os pasa como cuando hicieron los primeros globos aerostáticos, que la gente lo ve como un invento para el cual no está preparado, es decir, ¿Hay todavía resistencia a la idea de bajar, de sumergirse en el mar o no? ¿Qué crees?
Bueno, la mayor parte de la gente, la primera vez que escucha hablar de los sumergibles y sobre todo de las profundidades a las que trabajamos, que como bien decías, llegamos a los 11 kilómetros de profundidad, la gente tiene una sensación de claustrofobia. Lo bonito de los sumergibles de hoy en día es que están hechos de un material de metacrilato, que es como el que podemos tener en casa, que tiene una propiedad muy bonita y es que tiene el mismo índice de refracción que el agua. Eso quiere decir que si tú lo sumerges, desaparece, no lo puedes ver. Entonces, cuando tú estás en un sumergible que está hecho de metacrilato, en cuanto te sumerges, las paredes desaparecen y eres uno con el océano. No ves ninguna barrera que te separe y, de hecho, a la gente le da más vértigo de ver la inmensidad del azul del océano bajo tus pies que la claustrofobia que puedes tener cuando te imaginas los submarinos de hace 100 años que tenían una ventanita pequeñita que podías poner un ojo y no los dos a la vez, ¿no?
¿Y el futuro es este? Es decir, ¿el futuro de los sumergibles pasa por este entorno turístico?
Bueno, el objetivo de nuestra empresa es que cuanta más gente conozca personalmente el océano, más gente lo comprenderá, lo amará, lo respetará y lo protegerá. No, entonces es nuestra forma de luchar por la conservación del planeta, es que la gente entienda lo que hay en el fondo de nuestros mares. Entonces, para esto, pues las principales formas son submarinos que puedan llevar cámaras y hacer documentales. Trabajamos mucho con Discovery Channel, con la BBC, con distintos programas de todo el mundo, o submarinos turísticos donde tú puedas bajar con toda tu familia, con tus abuelos, con tus nietos, tener una conversación en mangas de camisa, donde puedes estar comentando qué es lo que estás viendo en tiempo real.
Hacemos una parada de 3 minutos y después de media seguimos, ¿te parece?
Estupendo.
Venga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Recordant que és la nostra
quan me'n vaig de que nostra per lluitar sa vida me'n sol dur dins sa roba brots de romaní. Un quants pètals de rosa dins fulls d'un llibre i branquetes de fonoll marí. Són uns raigs de penyores que em donen confiança, mitigant l'enyorança de l'alta que estim. S'hora de tornar a casa se me fa molt llarga, en el som d'arribar prest aquí. Poc que poc se pena minva en el moment de tornar. Llavors hem d'estriar si lle comença el cor tremolar. He anat molt en fora cercant més fortuna, mort amb compte tot d'una, nosaltres som qui som. Quan tornem a Mallorca, la cosa segura és lo nostre, lo millor del món. Se pena minva en el moment de tornar. Llavors hem d'estriar si lle comença el cor tremolar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis de la tarda estàvem parlant amb Héctor Salvador, director de Tritón Submarins, hablando de los sumergibles, de los submarinos, y de una cosa fascinante que es cómo hemos podido llevar un invento a 11.000 metros bajo el mar. Ahora hablabas del metacrilato, ahora hablaremos también, pero cómo hemos podido construir algo que soporte tanta presión sobre sí mismo y ser capaces de dominarlo, controlarlo y hacerlo emerger otra vez. Héctor, ¿estás por aquí?
Sí.
Vale, ¿cómo hemos podido hacer esto?
¿Te refieres al desarrollo tecnológico?
Exacto,
¿cómo
sí
funciona?
Desarrollo tecnológico y materiales, ¿no? Es de la concepción de un aparato que soporte toda la presión que allí debajo hay.
Bueno, la verdad es que la tecnología de materiales es en el fondo sencilla, ¿no? Lo que necesitas es un buen cálculo de estructuras, unos buenos materiales, como en cualquier construcción naval, y después un montón de ensayos para asegurarte que cualquiera de los componentes que añades al submarino va a ser capaz de soportar estas presiones tan brutales. Entonces, cualquier cámara, cualquier componente que quieras añadir para la misión tiene que ser probada, y por este motivo tenemos dos autoclaves en nuestras instalaciones en San Cugat del Vallès, que son únicos en Europa, que permiten simular presión y temperatura a una profundidad de hasta 14 kilómetros. Y entonces cada componente que se instala en el submarino, por sencillo que parezca y trivial que sea, necesita hacer cientos de ciclos de validación, porque, claro, esas profundidades, si un componente falla e implosiona, la onda expansiva sería equivalente a la de una granada de mano, y es algo que no quieres que pase en un submarino tripulado.
¿Cuántos años para construir un submarino así?
Pues los submarinos normales de los que vendemos más tienen un ciclo de unos 12 meses desde que se firma el contrato hasta que se entregan. Cuando son nuevos modelos que hay que diseñar desde cero, estamos hablando de 2 años, pero que bajo al fondo de la fosa de las Marianas han sido 5 años de investigación y desarrollo, porque obviamente no puedes ir a una tienda y comprar componentes que soporten esas presiones. Entonces todo hay que hacerlo desde cero y partir de nada y aprender paso a paso.
Aquí no
ha sido realmente una...
Aquí nos sorprende que el 30% de esta maravilla tecnológica se fabrique aquí en nuestra casa, ¿no? Sea cercano a nosotros. Es como si lo bueno se hiciera siempre lejos.
La verdad es que a nosotros también nos sorprendió, y cuando hace 3 años decidí abrir una oficina de Tritón en Barcelona, lo decidimos más que nada por la proximidad territorial para nuestros clientes que están basados en el Mediterráneo y conexión con puerto y aeropuerto. Pero una vez aquí, buscando proveedores para los distintos sistemas que necesitamos para el submarino, te das cuenta que hay una capacidad tecnológica en Cataluña y en el Vallès en concreto que es muy superior a la de los proveedores habituales de esta industria, ¿no? Entonces, cuando comparas calidades, precios y tiempos de entrega, Cataluña es mucho más competitiva que muchos países que han sido típicamente los que entregaban esto. Entonces ha sido una sorpresa grata para nosotros y para nuestros socios americanos, por lo que hemos decidido a partir de ahora desdoblar la producción y que la mitad de los submarinos fabricados por Tritón se hagan aquí en Cataluña.
Por tanto, en un futuro y no muy lejano, los submarinos que se utilicen para rescates, para investigaciones, para trabajos subacuáticos, los haremos aquí, y los haremos en Cataluña con tecnología europea, de nuestro país.
Ese es nuestro objetivo, sí. Ahora venimos de terminar las pruebas en mar del submarino turístico que hicimos la semana pasada en aguas de Barcelona, y hace 2 semanas hicimos la recertificación de un submarino bajando a 800 metros de profundidad, también aquí a 16 millas del puerto de Barcelona, por lo que empezamos a tener una actividad casi semanal. Y bueno, aprovecho esta oportunidad para dar las gracias tanto a Capitanía Marítima como a las cofradías de pescadores de la zona por todo el apoyo que nos están dando desde el principio en las operaciones con submarinos tripulados.
¿Este es el proyecto Neptuno o Neptuno es otra cosa?
No, Neptuno es otra cosa, es un submarino que, digamos, la plataforma, lo que es la tecnología ya existe, pero que tendrá un lavado de cara hecho por la fábrica de coches de lujo Aston Martin. Entonces es un submarino que ya probamos en aguas de Mallorca hace 3 años, es el Tritón 1650/3, que tendrá un rediseño exterior e interior hecho por Aston Martin para hacer un submarino de alto lujo que pueda llevar a 3 personas a una profundidad de unos 500 metros, con unos 6 nudos de velocidad bajo el mar, con interior de cuero, completamente personalizado. Es un poco lo más de lo más en cuanto a lujo subacuático.
Porque además...
Porque no hay que olvidar que uno de nuestros clientes son los yates privados.
De hecho, vosotros empezáis en eso precisamente. Es decir, empezáis construyendo sumergibles para que la gente pudiente pues pudiera eso, sumergirse. La gente, os digo, que estabais locos. Y bueno, pues no solo no estabais locos, sino que además habéis acabado condicionando la compra y fabricación de los barcos, que ahora se pide que se hagan con compartimentos para llevar los sumergibles.
Sí, aquí hemos visto un cambio de paradigma muy muy curioso, ¿no? En lo como comentas, en unos 10 años se ha pasado de decir, oye, estáis locos, ¿cómo vais a poner una máquina grande, pesada, como un submarino en un yate de lujo, que está todo tan estilizado y tan cuidado? Ahora, 10 años después, vemos muchos yates, y de hecho en Barcelona hemos tenido varios recalando aquí, que están diseñados específicamente para llevar submarinos a bordo y para hacer estas labores de investigación, que, como bien decías, normalmente están financiadas por un individuo privado, que lo tiene como su yate de recreo, pero que acaba cediendo este tiempo de uso a instituciones de investigación, a programas de televisión, de forma que toda la sociedad se acaba beneficiando de esa herramienta, porque hoy en día sigue siendo una herramienta bastante escasa.
¿Por su precio o por la tardanza de fabricación?
No, yo diría más bien porque la sociedad aún está entendiendo, comprendiendo que esto existe, que es una posibilidad, que si hay que hacer un rescate bajo el mar. Por ejemplo, cuando se hundió el Prestige, pues se tuvo que traer un submarino tripulado francés porque en España no había ninguno. Poco a poco se está viendo que sí, que esto es una herramienta que tiene ciertas ventajas frente a los ROVs, que te permite tener una visión panorámica, puedes entender dónde estás, puedes tener varias personas in situ tomando una decisión, puedes tener a un perito, puedes tener a un operador del brazo robótico, además del piloto, que se puede tomar decisiones allí en el momento y con una buena visibilidad de lo que tienes que hacer. Por lo tanto, se está empezando a utilizar cada vez más y más. Por ejemplo, en programas de filmación, puedes tener al presentador, al cámara y al piloto y estar haciendo una entrevista bajo el mar y filmando directamente a través de este acrílico que, como comentábamos, es perfectamente transparente y no necesitas una carcasa para una cámara submarina compleja en el exterior del vehículo, como venía siendo el caso hasta hace unos pocos años.
Claro, es que esto es lo que nos ha pasado, lo que nos pasa con todas las cosas, ¿no? Leía una entrevista que te hacían hace un tiempo y decías, cada vez que bajamos a determinados sitios, descubrimos entre 4 y 5 especies de animales diferentes. Claro, es que, esto que contabas ahora, ¿no? De que socialmente todavía no se conceptualiza lo que significa bajar, ¿no? Y la facilidad de poderlo hacer, viene de una herencia muy larga, y es que para hasta hace muy poco, y para la mayoría, lo que hay más allá de 10 metros bajo el mar prácticamente estaba prohibido o estaba olvidado.
O simplemente no podías acceder sin ser un buzo profesional que puede bajar ahí. Y digamos que el submarino ha borrado la línea entre ser buzo o ser biólogo, ¿no? Aunque hoy en día haya gente que tenga ambas carreras, hasta ahora ser buzo era un trabajo muy, muy especializado, o ser biólogo, arqueólogo o geólogo, pues tenían que basarse en la información que le decían los buzos. Ahora puedes bajar a los científicos que están haciendo la investigación y lo pueden ver en primera persona. Por ejemplo, fue muy bonito cuando descubrimos el calamar gigante, cuando lo pudimos filmar vivo en su hábitat natural a una profundidad de 700 metros. El científico que iba a bordo del submarino se puso a llorar de la emoción de estar toda su vida dedicada a investigar este animal que solo había conocido por los que llegaban muertos a la playa, a poder verlo vivo, comiendo, cara a cara, ¿no? A una distancia de 2 metros, y es un animal que tiene un ojo más grande que tu cabeza. Entonces la carga emocional y la cantidad de información que puede extraer el científico viéndolo él en primera persona es algo que no se puede simular con cámaras o con relatos que alguien te diga lo que ha visto.
Ahora voy a hacer un comentario y ya verás tú qué miedo por eso, ¿no? Es decir, adentrarte en un mundo que no conocemos.
Bueno, pero yo creo que eso es la esencia humana, ¿no? Si lo ves, toda la historia de la humanidad ha estado condicionada por gente que quiere adentrarse en lo desconocido, que quiere subir a una montaña que nunca ha sido escalada, que quiere llegar a un valle que no se conoce, cruzar un océano que se piensa que tiene un precipicio y no tiene fin. Al final avanzamos porque nos arriesgamos en conocer lo que no conocemos.
Pensaba ahora en los cazatesoros. Esta gente que se pasa la vida buscando barcos hundidos para encontrar pues piezas de oro, copas, restos arqueológicos que luego puede revender y que en muchos casos acaban pues en largos litigios con los países sobre la propiedad o no de estas embarcaciones y de estos bienes. No sé si este es un cliente que también se ha acercado a vosotros.
No, nosotros como empresa tenemos un gran respeto al patrimonio arqueológico, al patrimonio de los países, y cuando hemos hecho investigaciones arqueológicas siempre ha sido con las autoridades del país, con arqueólogos de las universidades del país, que se hace una labor de protección y de observación, de catalogación. Intentamos evitar a toda costa los cazatesoros que van a por el oro, pero que no les importa destruir cientos de años de historia que puede tener simplemente la posición de dónde está ese oro, dónde está esa taza o dónde está el timón roto, ¿no? Al final eso puede ser mucho más valioso que el valor de los materiales, de la materia prima, lo que estés extrayendo de un pecio.
Escuchando, y ahora que llevamos un rato hablando, el otro día hablaba con un agente que también, ellos se dedican a la fabricación de barcos que recogen plástico, para entendernos, estos barcos que van por la primera línea de la costa recogiendo la suciedad. Me decía, no, nosotros empezamos construyendo barcos para venderlos, pero luego nos hemos encontrado que la gente nos contrata nuestros servicios para limpiarles durante un tiempo determinada zona, ¿no? Sobre todo administraciones. Y escuchándote me da la sensación que os pasa un poco lo mismo. Es decir, vosotros primero construíais submarinos para poderlos ofrecer a la gente y que luego los compre y los utilice para lo que considere, pero me da la sensación de que también os toca hacer este segundo trabajo, ¿no? De ofrecer material para que luego, o alquilar material o como sea, depende del acuerdo, para que luego, se pueda investigar, se pueda conocer más.
A ver, este es un tema delicado porque sí es cierto que nos llaman muchas empresas pidiendo si pueden alquilar nuestro material, pero ahí estaríamos en competencia directa con nuestros clientes que compran un submarino precisamente para alquilarlo. Entonces nosotros, nuestra política siempre es redirigirles a cualquiera de nuestros clientes que puede ofrecer esto en alquiler para distintas misiones. Ahora mismo tenemos 20 submarinos desplegados por todo el mundo. Tenemos en el Caribe, en el Mediterráneo, Mar Rojo, Sudeste Asiático, Pacífico. Entonces si alguien nos llama diciendo yo necesito hacer un trabajo, un peritaje, una misión científica, un documental en esta región del mundo, siempre hay un cliente que está feliz de colaborar y de ceder sus equipos para llevar a cabo esta misión.
A nosotros a los humanos que nos gusta siempre ir al límite, ¿no? Conocer siempre lo que hay allí donde ya no más puede haber, ¿no? Subir al Everest y estas cosas, nos fascinaba conocer qué había abajo de todo de la fosa de las Marianas. Luego vosotros habéis bajado a las fosas más profundas del planeta y resulta que, que sí, quizás sí es la más profunda, pero que hay otra, hay alguna otra, la de Tonga, que está solo a 10 metros por encima de esta. Quiero decir que tampoco no tenemos la certeza de que sea la más profunda.
Claro, cuando nuestro cliente, Víctor Vescovo, nos llamó y dijo que quería un submarino para bajar al punto más profundo de cada uno de los 5 océanos, que es un mito entre los exploradores del que se lleva hablando décadas, las 5 fosas. La primera duda que te surge es dónde está el punto más profundo de cada océano. Entonces el barco, que de hecho ahora mismo está en Barcelona, se tuvo que equipar con un sonar que no existía, un sonar diseñado específicamente para poder medir con exactitud hasta profundidades de 12 kilómetros, y tuvimos que hacer un mapeado de todas las fosas de cada uno de los océanos para ver qué profundidad tenían. Y esto es algo que te sorprende que no se haya hecho hasta el año 2019, ¿no? Tan adelantado en este siglo, que cualquier persona en la calle sabe cuál es el punto más alto de la península ibérica o de Europa, pero nadie sabe cuál es el punto más profundo del Mediterráneo o de las aguas españolas. Entonces, bien, como decías, por ejemplo, en la Antártida vimos que lo medido respecto a la cartografía de la zona, la batimetría, había una diferencia de 1000 metros entre lo que medimos y lo que se pensaba que había ahí. Entonces, claro, primero hubo una misión de medir, de cartografiar, y luego de bajar con el submarino para validar esos datos y bajar a las distintas fosas. Y bien, como decías, si la fosa de las Marianas o el abismo de Challenger ha sido durante muchos años el que la gente conocía como el punto más profundo de nuestro planeta, hemos visto que en la fosa de Tonga solo son 10 metros menos, y dentro del sistema de Marianas, en vez del abismo Challenger, el abismo de la Sirena también se queda unos 50 metros menos que Challenger. Entonces, sí, efectivamente hay muchos puntos a más de 10.000 metros de profundidad en nuestros océanos.
Me sorprende muchísimo, ¿eh? Es decir, ahora mismo podemos ir a Google y ver el planeta desde el cielo, desde fuera de nuestra órbita terrestre, pero en cambio nadie había buscado el punto más profundo de cada océano hasta que lo hicisteis vosotros este mismo año. Buena muestra. Limitación tecnológica, seguro, ¿eh? Pero también interés, es decir, interés de los gobiernos, interés del mundo científico, ¿no? Hemos preferido irnos que quedarnos.
Sí, efectivamente, sí, es una combinación de ambas, porque si piensas el porcentaje de nuestros océanos que está a más de 6.000 metros de profundidad, es un 2%. Entonces, si puedes explorar el 98% de nuestros océanos sin invertir en una tecnología tan extrema como para pasar de los 6.000 metros hasta los 12.000 metros, pues te quedas a 6.000 metros, y eso es lo que ha pasado desde los años 70 hasta ahora. Si ves los submarinos de los distintos países, de Francia, Estados Unidos, China, Japón, son submarinos que bajan a 6.000 metros, con eso cubres el 98% de la superficie de los océanos y parece que ya tiene suficiente. ¿Qué pasa? Que debajo de los 6.000 metros es la zona Adal, es una zona con una biología, una geología completamente diferente. Uh-huh. Es donde se está formando, destruyendo, principalmente destruyendo corteza de nuestro planeta, donde puedes ver minerales que aún no han sido alterados, puedes ver formas de vida que están basadas en una química completamente diferente a la del resto del planeta, que hay gente que cree que es la forma primigenia de vida de nuestro planeta. Entonces, realmente hay un interés grandioso por explorar esa franja, que sí, solo son 2% de nuestro planeta, y que sí, cuesta 100 veces más en inversión llegar a ella que quedarse a 6.000 metros, pero hasta ahora no había un vehículo que pueda bajar repetidas veces a esta zona, y por primera vez estamos orgullosos de tener un submarino que, por un lado, tiene una profundidad de trabajo ilimitada, quiere decir que podría bajar a cualquier punto de nuestro planeta, uh-huh, y segundo, que tiene una vida útil de varias décadas, lo que quiere decir que puedes bajar un día sí y otro también y hacer un trabajo útil. Ya no es solo bajar, tocar el fondo y batir un récord y poner una bandera,
claro,
sino es hacer trabajo real. Entonces, por ejemplo, en Marianas bajamos 7 veces en una semana, todos los días repetidamente, bajando a 10.900 metros, que después del tercer día te das cuenta, sin pensarlo, que es casi una rutina, y cuando te paras un momento y dices, Dios mío, estoy diciendo que es rutina bajar a 10.900 metros de profundidad, cuando hasta ahora solo se había hecho 2 veces en la historia de la humanidad.
Qué fuerte. Oye, tú que lo has visto desde muy cerca y que lo conoces perfectamente, ¿tenemos que ser tan pesimistas como parece con los océanos o podremos reconducirlo? Es decir, plásticos, contaminación, ¿qué por ahí abajo?
Desde mi punto de vista, la situación es grave, los océanos en tensión. Lo que también es cierto es que se ve que cuando se declara una zona marina protegida, la naturaleza se recupera rapidísimo. Entonces, a veces simplemente hay que darle un pequeño respiro para que vuelva a lo que era. El problema es que ahora mismo la humanidad, cada vez tenemos más tecnología para encontrar al pez que se había aprendido a esconder de nosotros, y estamos llegando a un punto en que nada tiene escapatoria del ser humano. Por eso somos unos grandes defensores de las zonas protegidas, como por ejemplo las Islas Medas en Cataluña, que uh-huh, tú bajas allí y puedes ver un ecosistema que está como era en los años 60, con salud, con coral, con meros, con posidonia. Es un ecosistema sano y que no debería ser incompatible con lo que es la pesca fuera de estas zonas protegidas, donde le das a la naturaleza ocasión para reproducirse, para tener una guardería, para que los peces se reproduzcan, crezcan, y bueno, los que, como no entienden de fronteras, los que salen de la zona protegida se pueden pescar, y al final acabarías pescando más, yeah, que si no existiera esa zona protegida.
¿Para cuándo el submarino de metacrilato?
Bueno, todos nuestros submarinos son de metacrilato, pero, excepto el que bajó a la fosa de las Marianas.
Pero aquel que es todo transparente, el tubo, uno que es un tubo transparente.
Sí, este es el turístico, el que llamamos el Deep View, que es un submarino para llevar a 24 turistas y 2 tripulantes. Este es el que os comentaba, que probamos con éxito el viernes pasado en aguas de Barcelona, y se espera que se entregue al cliente a finales de este año en Vietnam. Estará trabajando un complejo turístico en aguas vietnamitas.
Pues tendremos que ir a Vietnam a probarlo, porque yo esta maravilla no me la quiero perder.
Bueno, si todo va bien, lo veréis en aguas de Barcelona antes de que se vaya.
Bueno, pues será cuestión de probarlo. Héctor, no sé qué podemos hacer desde aquí más que felicitaros por la iniciativa y, en todo caso, seguir trabajando para que esta tecnología, que es tan útil en vuestro caso, pues también se conozca en otros ámbitos, ¿no? Y que sea ejemplo de lo bueno, de lo bien que trabajamos, que a veces también está bien que nos lo digamos nosotros mismos, que siempre nos pegamos castaña, ¿no? Pues que también se reconozca.
Sí, yo creo que es la labor de la industria de esta región es excelente, la calidad y sobre todo de la gente del mar. Nos hemos sentido acogidos por esta comunidad desde el primer día y solo puedo dar las gracias, porque sé que es un sector pequeño y cuando nos ayudamos los unos a los otros es realmente maravilloso. Es una camaradería que no ves en ningún otro sector.
¿Tú has bajado o no? Sí, ¿no? Es decir...
Sí, yo soy uno de los pilotos, sí.
¡Buah! ¿Y qué hay que hacer para ser piloto, ya que estamos, eh?
Bueno, la verdad es que no existe así como una escuela de pilotos de submarinos, ¿no? Cada submarino es tan particular y tan diferente que la formación te la da el fabricante. Entonces, normalmente piden que sepas, entiendas el entorno subacuático, que seas buzo, que seas un patrón o capitán, que sepa llevar un buque, porque al final no deja de ser un buque con pasaje. Uh-huh. Y después la formación específica del submarino te la da el fabricante. Es una formación que dura normalmente un mes, haciendo inmersiones todos los días hasta que te familiarizas no solo con el manejo del submarino, porque es un vehículo realmente sencillo, sino con todos los protocolos de emergencia, porque cuando estás ahí abajo a 11 kilómetros de profundidad,
claro,
y algo va mal, estás solo. Es como si estuvieras en Marte. Tienes que conocer el vehículo al detalle para ser capaz de resolver tú solo tus problemas sin que nadie te eche una mano o te esté diciendo por radio qué botón tienes que apretar para salir de allí.
Pues Héctor Salvador, director de Triton Submarinos, muchísimas gracias por habernos atendido. Buen trabajo y estamos en contacto.
Muchísimas gracias.
Un placer. Hasta la próxima.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I abans de posar punt i final ens quedem precisament a sota del mar, en aquest cas no per veure'l, sinó per parlar del peix que s'hi extreu i saber a quin preu s'ha venut. Lluïsa, ens anem cap a on avui?
Quasi cap al final de la costa catalana, en aquest cas parem però a Sant Carles de la Ràpita per parlar amb el secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme, Joan Balaguer.
Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona pesca avui o no?
Bueno, no té... Ara bé, bueno, anat peix. Anat de peix no mos queixem, el que passa que els peus poden una mica... una mica queixar-los del preu, molt barat el peix. I, bueno, una cosa que dificulta tot una miqueta.
Joan, podem parlar sempre que quan passa això i abans arriba Nadal baixa una mica el preu del peix, tot i que les captures solen ser una mica més elevades?
Jo diria que no, no. No és només el preu més barat, és el cas nostre de la Ràpita, és el mes de setembre, que és quan armem, que s'agafa molt de peix, llavors ara tenim molta oferta, el que és el preu de la demanda, doncs baixa a veure molta oferta, no? Però ara mateix estem, bueno, inclús en estos dies que ha hagut mala hora, no hem notat una pujada significativa del peix, no? I estan anant uns preus molt, molt baratos que... desconeixent el motiu de per què estan anant a aquests preus, no?
Mm-hmm. Què hauríem de comprar avui? Què és el que més s'ha pescat avui a la llotja de la Ràpita?
Pues bueno, aquí lo que avui mateix s'ha agafat més, com quasi de tots els dies, a veure un momentet...
Peu, mira, a veure...
Sí. Bueno, ara últimament cranc blau, eh? El cranc blau aquest és
l'estrella
que s'està agafant més a la llotja. Avui s'han agafat 2.900 quilos de cranc blau, que va al mig de subhasta. Sempre recordeu que el preu de subhasta que ja us dic s'ha d'afectir després el tema dels impostos, el tema del treball dels compradors, no? Però ha anat a un preu mig d'euro i mig. Llavors, bueno, també en quant a peix, el que tenim més és el moll i el buixarra, Enguany el moll ha anat a un preu mig de 2,5 i la moixarra a un preu mig de uns 8 euros, eh? Uns 1.400 quilos de cada espècie, també.
Déu-n'hi-do. I de llagostí també se la comença a agafar, eh, Joan? O va ser la setmana passada el temporal de llevant?
Sí, bueno, llagostí se n'està agafant, enguany se n'ha agafat 250 quilos, no va molt gran encara, però bueno... Això esperem que ja ens vagi pujant de preu i que ens anem apropant al Nadal. Però bueno, també són bones èpoques ara perquè la gent comenci a comprar i ho pot anar guardant.
Mm. Veig el que rebonàvem una congelat. Mica.
Sí, congelat
en aigua de mar.
No hi ha aigua de mar o una aigua salada, si no tens la possibilitat d'extirir aigua de mar, en aigua en sal. I llavors és una manera que es conserva perfectament.
Ah, això és bo, eh? Congelat amb aigua de mar, eh? És com s'ha de mantenir el així, millor, no?
Sí, doncs, sí que no perd cap tipus de propietat, de salinitat.
Ah, carai, veus? Això no se m'hi ha acudit mai. Doncs, escolta'm, és una de les avantatges de fer el preu del peix, que sempre aprens alguna cosa. Joan, abans que arribi el Nadal, un parell de consells sí que farem, eh? De coses d'aquestes, trucos, vale?
Perfecte, molt bé.
Vinga, doncs, t'agraeixo molt que ens hagi atès. Joan, una abraçada ben forta.
Molt bé, a la persona.
Fins després, ara a veure. Tu sabies, que sí, Lluís, això de l'aigua de mar, sí, eh?
Sí, per això ho he volgut dir jo. Carai. Perquè si no és en aigua salada ho pots fer, però si aconseguixes en aigua de mar, la veritat és que quasi és el que dia Joan, no es perd res de sabor.
Entre que no sé congelar-los i que no sé descongelar-los, no m'estranya que quan ho faig sembli una sabata, allò.
Haurem de fer una classe. Haurem de fer una classe abans de Nadal.
I tant que sí. Gràcies, Lluís, que vagi bé.
Vinga, fins ara.
Fins ara. Doncs sí que haurem de fer una classe, sí, i els que no en sabem n'haurem d'aprendre. Hi ha tantes coses que desconeixem que estic convençut que demà serem capaços d'explicar-vos-en com a mínim dues que desconeixereu. A les 4, a la vostra ràdio local, i ja veureu com ho farem.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Para hablar y hacerme entender.
Explícame un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir?
La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. Pues el burro que come la paz lleva el grano para otro animal.
Es extraño, pero no lo entiendo. ¿Qué pretende tu nueva alusión?
Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Sucediendo al obrero con su producción, que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción.
All these problems.
are freaky. Can't you see it just...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar.